Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Paola Ugaz. En Perú, ser analista político es una tarea que demanda horas extras de trabajo, debido a que, si lo hemos olvidado ya, han habido 4 presidentes en los últimos 5 años. Sumémosle a la carga laboral analizar un país en una unidad de cuidados intensivos por la pandemia del COVID-19 y una elección presidencial que polarizó al país, donde hasta ahora amigos y familias enteras dejaron de hablarse, lo cual es una pena. Esto nos trae al día de hoy un nuevo pedido de vacancia contra el débil gobierno de Pedro Castillo y un Congreso en el que no se sabe qué puede pasar. Estaremos hoy con una servidora pública, como lo hemos dicho ya, analista política y catedrática. Teje como terapia, va al cine, camina mucho y es una fan de Jorge Drexler. Hoy, en la entrevista, Paula Tábara. Buenos días, Paula.
Hola, Paula, un gusto.
Bueno, para empezar, un nuevo gobierno, un nuevo pedido de vacancia. ¿Cómo llegamos hoy a este pedido de vacancia contra otro presidente un año después?
Creo que llegamos cansados. Creo que esa puede ser la expresión. Hemos hablado mucho de polarización, tú misma sí has mencionado ello, y claro, hay como sectores de nuestra sociedad que se han polarizado, que están mucho más crispados con las posiciones, con el, si les gusta o no el gobierno, pero creo que la población en general está cansada, ¿no?, de esta sensación de que no puede centrarse en cómo mejorar su estado luego de la pandemia, de cómo el gobierno puede generar más cambios, mejoras, afrontar la situación, sino que hay que estar todo el tiempo con los nervios allí, ¿no? ¿Cuál es la nueva crisis de la semana? Claro, esta es una crisis que podría tener más preocupación, porque la vacancia de un presidente es una cosa seria y deberíamos planteárnosla solamente pues en situaciones realmente extremas, pero que, como vemos, se está presentando más para que el presidente responda preguntas, han dicho, para interpelarle, para obligarle a que de alguna manera de información, que no la de los medios, con lo cual se está jugando con una figura grave, ¿no? Entonces, la población empieza a cansarse. Yo creo que hay un punto, ¿sabes? Esto del lobo y las ovejas, entonces que gritas todo el tiempo, crisis, 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 y la crisis está allí, pero ya no parece ser pues el centro, porque no ocurre realmente cuando hace falta, y desgasta la estabilidad política, la estabilidad social, la estabilidad económica. Yo he insistido en esto, quien ha dicho que los periodos de vacancia no suben el dólar, ¿no? Pero también desgasta el aprecio que la ciudadanía pueda tener a los poderes del Estado, que pueda tener a la democracia en sí misma, además, porque claro, si la democracia permite que todo el tiempo estemos en crisis, pues medio que para qué me sirve, ¿no? Uh-huh. Y la vinculación de la ciudadanía con su Estado, con su país como territorio del que también, en el que también construyes apuestas, ¿no? Entonces, fortalecemos la idea de, mira, tengo que arreglármelas yo por donde pueda, porque si dependo de los políticos no va a pasar nada.
¿Qué puede pasar en el Congreso con este pedido de vacancia presentado ayer? ¿Cómo ves a las fuerzas políticas?
Sí, es poco probable que nos encontremos con la vacancia como el resultado final de este proceso, pero lo que sí va a pasar es, por un lado, mayor polarización al interior del Parlamento. Es decir, este bloque que está promoviendo la vacancia se va a pertrechar, a juntar, a poner, a ser más álgido, además mediáticamente también. Y otra cosa que, claro, las negociaciones que el Ejecutivo tenga que hacer según cómo encuentre las posibilidades de voto, ¿no? Y eso va a reestructurar, puede, al menos temporalmente, nada está escrito en piedra en la política, menos en nuestro país, ¿no? Las alianzas no duran mucho nunca, pero podría llevar pues a negociaciones entre el Ejecutivo y algunas de las bancadas, ¿no? Y temo que si, como parece ser, los votos sí están, al menos para el proceso, no para la vacancia, pero para llevar a cabo el proceso y la nos vamos a encontrar con un espacio para tratar de mellar la legitimidad del gobierno, autodañada. Yo quiero que con esto no se entienda que hay un respaldo absoluto a lo que el gobierno está haciendo. Creo que ha cometido los suficientes errores como para darles excusas, no argumentos, pero digamos como para que puedan encontrar excusas para esto, y vamos a encontrarnos pues ese día o en ese contexto con más crispación y agresividad en el argumentario, lo que es preocupante y complejo, ¿no? Horada la legitimidad estatal, y eso, como te digo, creo que horada la relación de la ciudadanía también.
Tenemos al personaje, al presidente Pedro Castillo, que llega a la presidencia sin haberlo esperado, y tiene un entorno ahorita que no reacciona, que no le hace ver realmente lo que está pasando, y él mismo no reacciona. ¿Por qué el presidente Castillo no reacciona ante todo lo que se está moviendo a su alrededor?
Creo que hay falta de reflejo político. Sí, creo que hay falta de reflejo político, y que incluso si hay algún, si cuando haya el reflejo político, hay tantas fuerzas al interior o grupos, subgrupos al interior del gobierno, que la decisión, que las decisiones que tiene que tomar requieren pues como equilibrios débiles, ¿no? Frágiles, ver aquí con quién dialogo esto, con quién no. Y otra cosa que parece haber, de lo poco que nos enteramos, ¿no?, es pocas personas de confianza que tengan la capacidad de asesorar al presidente en cosas como esta, ¿no? En situaciones como esta en la que tienes que tener mayor rapidez y mayor manejo de la crisis. Entonces, ante una persona que quizás además no solo no lo esperaba, sino que no tenía en muchos casos las competencias de desarrollo, pues, del político que llega a este momento estrella o máximo del gobierno, nos encontramos con que no termina de tener un círculo que pueda aportarle en ese sentido. Allí quien podría aportarle, hemos dicho en más de una ocasión, podría ser la Premier Vázquez. Sin embargo, tampoco parece que esté construyendo aún una relación de mayor cooperación o coordinación permanente, ¿no? Es como que no termina de afianzarse ese que podría ser su resguardo, su aporte, su apoyo en estos temas, ¿no?
Para hablar de los ministros, ¿por qué los ministros de este gabinete son tan ausentes? No hay voceros, parece que no estuvieran ahí. Es raro ver a ministros que tienen tanto predicamento anterior, social o político, tan callados. ¿Qué pasa con estos ministros? ¿Tienen miedo de ser, digamos, de salir del cargo? ¿Qué pasa? O sea, ¿no sienten el apoyo del mismo presidente? Es raro estos ministros tan en bajo perfil.
Yo creo que nos encontramos con ministros que no necesariamente tienen claridad en cuál es la prioridad, porque parece que no hay tampoco una línea desde arriba que te muestre las prioridades. Y claro, cuando tienes marcada la prioridad, entonces puedes marcar también tu propia agenda del sector con más claridad y mediatizar lo que estés haciendo, ¿no? Y una gestión todavía en aprendizaje, un lento aprendizaje, ¿no? Y con, creo incluso con temor a que cualquier cosa que se diga, teniendo en cuenta la oposición parlamentaria que hay, ¿no?, y la forma en la que se reacciona desde esa oposición parlamentaria, pues todo lo que se puede decir puede ser tomado como argumento o excusa del otro lado también, ¿no? Entonces, te cuidas el doble, no tienes claro que vayas a tener respaldo en las decisiones que estás tomando, no tienes clara la línea de gobierno, pero es que además cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra, digamos, desde un sector que no está siendo una oposición dialogante, sino más bien oradora de la gestión, ¿no?, confrontacional. Entonces, bueno, encuentras distintas razones para no buscar tomar más espacio, ¿no? Además, son personas que incluso teniendo conocimientos o espacios políticos no necesariamente conocían del todo su sector al llegar. Y eso siempre también hace que pues tengas menos soltura para hablar y para enfrentar a los medios, ¿no?, a la sociedad.
Si bien el caso Bruno Pacheco es un caso penal, estamos hablando de un secretario general de la presidencia investigado que la fiscalía ha encontrado $20,000 escondidos en el baño. Gráficamente no hay nada más que pueda mostrar la corrupción endémica de este país, como es el caso de Bruno Pacheco. ¿Cómo afecta este caso, que si bien va a verse por la línea penal, al presidente Castillo?
Es grave y digamos, todo lo que deslegitime lo que uno plantea como lucha contra la corrupción, que en más de un momento también además el presidente ha hecho mención del tema, horada legitimidad y credibilidad, ¿no? No ha habido un tratamiento claro por parte del presidente Castillo, entiendo que también por una lealtad, cercanía personal con su secretario general, pero definitivamente golpea y golpea su legitimidad con la ciudadanía. Hay que pensar que en un país en el que no tienes partidos fuertes, tu relación con la ciudadanía como gobernante es muy importante. Y el país está, digamos, es muy susceptible frente al tema de la corrupción, porque hemos sido ya bastante golpeados por el asunto, ¿no? Entonces, eso va a mellar seguramente también las relaciones con la sociedad que necesita el presidente Castillo, además. Entonces, creo que sí podría haber habido y debería haber en algún momento un corte más claro con este tipo de situaciones, ¿no? Pero es grave.
Bueno, y en estos meses del gobierno de Pedro Castillo es inevitable hablar del invitado que se coló a la fiesta, ¿no? La polarización que se encuentra no solo en la vida cotidiana, sino entre los empresarios, en los medios de comunicación, entre todas las discusiones en redes sociales. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el post de un escenario tan polarizado que obviamente estamos viendo que se repite ahorita en Chile, se está viendo en Colombia, pero cómo se construye un país y un gobierno con la polarización en la cual nadie escucha al otro y nadie quiere escuchar al otro? ¿Cómo hacen? ¿Cuál es la solución que encuentran los científicos políticos ante estos escenarios?
No solo nadie escucha al otro, sino que lo que escuchas lo escuchas como quieres, ¿no? Lo tergiversas a lo que quieres entender y por ello también tiendes al insulto o a la agresividad con el otro, que yo creo que es lo que termina de horadar el asunto, ¿no? No solamente no escucharte y convivir como en burbujas separadas, sino todo el tiempo estar deconstruyendo lo que el otro dijo para deformarlo muchas veces. Mira, yo hace unos meses decía que la salida a esto era encontrar puntos en común que sí nos involucrasen a todos, que sí nos preocupasen a todos, y a partir de ahí reconstruir sensaciones o posiciones en torno a qué queremos para el país, una especie de reconstrucción del sentido de patria, del sentido de colectividad. Lo que pasa es que temo que los actores políticos que debiesen de alguna manera acompañar, liderar, mostrar ejemplo de ello, no están en esas posiciones, ¿no? Entonces, si es el propio parlamentario en el Congreso quien grita, insulta y tergiversa, ¿por qué no lo haría yo en mi esfera pública, en mi esfera privada, ¿no? Si no hay ninguna línea roja para quien publica fake news, siendo un funcionario público, un parlamentario, un cargo, ¿por qué tendría yo que no creerlas o no seguirlas difundiendo? No hay esas líneas que ayuden a reconstruir. Salir de eso, por tanto, es complejo y requiere actores políticos más responsables, una ciudadanía más activa también, que se organice, que cuestione, pero que es difícil de movilizar, eso que otros llaman la parte quieta, digamos. En tanto, la polarización, como decía, o esta situación como de crisis permanente termina cansando, ¿no? Hay la primera, la segunda, la tercera vez reaccionas, te indignas, te preocupas, pero con el tiempo también vas sintiendo que estás normalizando la crisis. Y eso también baja los reflejos y las reacciones y la voluntad de construir.
Bueno, yo tengo dos ejemplos de los dos lados que polarizan, ¿no es cierto? Primero, Vladimir Cerrón hoy día ha tuiteado diciendo que en Cuba los caviares estarían fusilados. Lo que se refiere a Vladimir Cerrón, fundador del Partido Perú Libre, por el cual llega Pedro Castillo a la presidencia, es, además de realmente una agresividad y una cosa casi delictiva, es su enojo de haber salido de los aliados de Pedro Castillo, de no poner el, de no poder él cortar el queque, y una reacción en la cual él esperaría que pase como en Cuba, ¿no? Se acaben los caviares que rodean al presidente Castillo. ¿Qué opinas de un líder y fundador de un partido diciendo y llamando a un ataque tan grave a la población desde el lado de la extrema izquierda, en primer lugar? Y en segundo lugar tenemos estos ataques de la resistencia de la extrema derecha a personas como Sagasti, el expresidente Sagasti, Johnny Lescano, el excongresista Johnny Lescano, y a periodistas, ¿no? Estamos viendo lo que es real, no es solo que hablen, sino que estamos en ese medio, estamos todos mirando cómo estas lanzas políticas hacen que el diálogo ya no exista. ¿Cómo se puede hacer, de dónde agarrar para empezar a construir algo cercano a un país?
Creo que lo primero que habría que hacer es conseguir un rechazo claro a este tipo de acciones. Mira, Vladimir Cerrón emplea las frases que emplea y piensa como piensa, eso nos queda clarísimo, y creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Hay una resistencia ante el hecho de haber sido sacado de los espacios de toma de decisiones, pero emplea medios de comunicación para alzar su voz, porque es como el único gran reflector que tiene, ¿no? El altavoz que tiene ahora mismo. Quienes me preocupan en este momento muchísimo más son grupos como la resistencia. ¿No? Allí sí creo que nos encontramos con reales posibilidades de violencia, de... Mira, lo que empieza como golpes y palos a un congresista, a un excongresista, puede terminar de las peores formas, ¿no? Y quizás sí deberíamos tener mucho más claro y mucho más movimiento en torno a defender los derechos mínimos de la población y rechazar toda forma de violencia. Yo decía que quizás ya no baste con que solo lo rechacemos de palabra, quizás haya que empezar a organizarnos para hacer frente, que no significa ir con otros palos, ¿sabes? En absoluto, pero sí para plantar cara y plantar alerta y que estas personas no sientan que son impunes, ¿no? El Poder Judicial, la Fiscalía hará lo que tenga que hacer, pero nuestra convicción democrática no puede quedarse solo entonces en el defenderlo discursivamente. Creo que empezamos a encontrar momentos en los que hay que inspirarse en los movimientos que desde la no violencia han también sabido confrontar a este tipo de organizaciones extremas. Sí, lo digo porque además lo siento cada vez más, temo el día en que esto se vuelva algo más, ¿no? Mañana hay una protesta de los sectores de vacancia en la que seguramente participarán también algunos de estos miembros de organizaciones, entonces como esos días en los que tienes miedo de lo que vaya a pasar, y así no vamos a construir. ¿Cómo construimos? Pues yo te he dicho, creo que todavía hay dificultades para encontrar las líneas que nos permitan reconciliarnos de alguna manera, pero sí tenemos que tener claro que para no destruir más y para no distanciarnos más, hay que poner líneas rojas, cordones sanitarios y acciones reales contra este tipo de recesión.
¿Qué tendría que hacer el Ministerio del Interior, el Ministro del Interior Avelino Guillén en este caso, ¿no? Porque mucho no se ha hecho.
No, definitivamente lo que corresponde es hacer investigaciones, seguimiento y, o sea, son grupos de violencia, ¿por qué no se les puede tratar con la misma vara con las que se les trata a otros grupos de extrema violencia, ¿no? Entonces decía, ayer se hablaba de que, bueno, Fiscalía va a empezar la investigación por el ataque a Johnny Lescano. Eso es lo que debería hacerse en todos los casos, ¿no? Y deberíamos tener claridad de quiénes son las personas que lideran esto y quiénes están promoviendo y quiénes están financiando este tipo de acciones. Y
bueno, ahí tenemos este tuit, en este momento el tuit de Vladimir Cerrón, recordando que en Cuba se fusilarían a los caviares, ¿no? Haciendo un llamado también, un llamado de un líder político a fusilar a aquello que se conoce como caviar. Es muy grave lo que está haciendo Vladimir Cerrón.
Es muy grave, quisiera... sobre todo porque se porque junta las líneas, ¿no? O sea, tú tienes, en lugar de tener una línea, empiezas a tener un círculo donde ambos extremos promueven la violencia. Y ya se ha criticado si se habla, si podía hablar o no de un cerronismo, etcétera, pero lo cierto es que algunos actores políticos le dan like, me gusta, etcétera, también a este tipo de posiciones, con lo cual aquellos actores que están luego, aquellas organizaciones que están luego en la calle agrediendo al presidente Sagasti, al congresista Lezcano, ¿no? Se encuentran con una doble legitimación o doble respaldo para sus acciones. Y eso es, pues digo, inaceptable, ¿no? Ese extremismo de la calle necesita parar. También por eso, bueno, hay que encontrar formas de parar el espacio mediático que se le da a una persona como Vladimir Cerrón. Un montón, ¿no? Pero ahí tiene que haber una forma en la que lo frenemos para que... Pero así como él, de nuevo, a otros actores que también lo dicen, claro, lo que pasa es que él, pues, está llamando mucho más la atención también.
Los extremos de derecha y de izquierda se juntan y los medios tenemos una responsabilidad en lo que tenemos que contar. Muchísimas gracias, Paula Tábara, por la entrevista. Ha sido muy, muy didáctica y obviamente vas a regresar de nuevo. Que tengas un bonito fin de semana. Hasta luego.
Gracias, Paula, un gusto.
Y con ustedes, fue una edición más de la entrevista. Soy Pau Gas y nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.